Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE, más Sevilla. Y hoy no estamos en nuestros estudios. Hoy nos hemos venido hasta Fibes porque se acaba de inaugurar la 13ª edición del Salón del Motor de Sevilla. La primera en Andalucía y la tercera en España. Pues yo diría que es un gran hipermercado del vehículo de ocasión. Hay un sinfín de coches aquí fantásticos. Mucha gente ya viéndola, mucha gente ha entrado, nada más que han venido el señor alcalde de Sevilla para inaugurarlo y está aquí pues media Sevilla. La gente ya está probando coches, está viendo coches y nosotros pues vamos a contarles lo que pasa aquí, ¿no? Es lo que les decía, esto se convierte cada año en un gran hipermercado automovilístico y vamos a charlar con diferentes protagonistas. Les habla Mariani Molina, hasta la una de la tarde vamos a estar juntos compartiendo este tiempo de radio, pero llega ahora la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Hola, Mariani. Muy bien. ¿Y tú?
Bueno, cuéntame.
Bueno, pues vamos a contar primero que el Ayuntamiento se ha reunido esta mañana a la Junta Local de Seguridad para planificar la seguridad precisamente de la noche de Halloween, que según dijo aquí en COPE el propio alcalde José Luis Sanz, se ha convertido en la noche más peligrosa del año en Sevilla. Se ha preparado un dispositivo muy potente con casi 300 efectivos, 150 de policía local y 112 de policía nacional. Un dispositivo que realmente se va a activar este próximo fin de semana porque ya habrá fiestas de Halloween anticipadas. Se están inspeccionando también los locales donde hay confirmadas esas fiestas. Hasta el momento la policía local tiene rastreadas unas 27 o 28 fiestas privadas esa noche de Halloween. El alcalde ha recordado la decisión del ayuntamiento de no adjudicar finalmente la organización de una fiesta titulada Apocalipsis Zombie, al considerar que la empresa responsable de la misma pues no garantizaba la seguridad. También la subdelegada del Gobierno en funciones en Sevilla, Isabel Mayo, que participó en esa reunión de la Junta Local de Seguridad, hizo un llamamiento a la responsabilidad individual para que los sevillanos y también los visitantes puedan disfrutar de una noche de Halloween lúdica y festiva, pero sin incidentes. En otro orden de cosas, el alcalde ha anunciado un endurecimiento muy fuerte de la ordenanza contra los grafitis. Ha dicho que duplicará las sanciones en caso de que las pintadas afecten a bienes de interés cultural, que en la ciudad las sanciones llegan a los 1.500 euros, las nuevas sanciones partirán de un mínimo de 3.000 euros. Sanz ha revelado que el ayuntamiento va a contratar a una empresa especializada en su eliminación. Y en otro orden de cosas, la policía ha encontrado escondido en un piso de la Macarena y ha detenido al maltratador que estaba siendo buscado desde septiembre tras haberse quitado la pulsera de control que llevaba en el tobillo por orden judicial después de haberse saltado las medidas de alejamiento que se le habían impuesto por ser denunciado por malos tratos y haber amenazado a sus víctimas. Y recuerdo finalmente, Mariani, que esta tarde comienza en la Plaza Nueva una nueva edición de la Feria del Libro de Sevilla. Hay 67 expositores llenos de novedades editoriales que estarán abiertos al público hasta el 5 de noviembre. Y va a ser hoy el escritor extremeño Luis Landero, que es el último Premio Nacional de las Letras, el encargado de inaugurar esta tarde la Feria del Libro de Sevilla.
¿Va a llover o no va a llover?
Bueno, en principio hay previsión de lluvia muy débil, que pienso que finalmente pasará de nosotros. Esperemos que sí, porque para la Feria del Libro eso no es muy bueno, aunque para los pantanos sí lo sea.
Hombre, la verdad es que si cada vez que te celebramos algo pensamos que no es bueno porque no viene bien, pues entonces no llovería nunca porque siempre estamos celebrando cosas.
Tiene razón.
tiene que llover. Querido Manolo, gracias.
A ti, hasta mañana.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Organizado por FEDEME, la Federación de Empresarios del Metal y FIBES, se celebra el 13º Salón del Motor de Sevilla que es promovido por Aconse, que es la Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla, y la Asocación, que es la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla. Ambas organizaciones están integradas en FEDEME. FIBES se convierte desde hoy, día 26, y hasta el próximo domingo, en un punto de encuentro para los amantes del motor, transformándose durante 4 días, como decía al principio de este programa, en un gran hipermercado automovilístico. Hoy me acompañan Eduardo Pérez Herrera Rodríguez, que es vicepresidente de FEDEME, presidente de la Federación de Concesionarios de Andalucía y presidente ejecutivo del grupo Terry y Automoción. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Eso iba a decir, acérquense al micrófono.
Es importante el micrófono.
Sí, porque si no, yo les oigo, pero los oyentes no, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué tal?
Buenos días, María. Muchas gracias.
Bueno, también me acompaña ya una vieja conocida, mi querida Carmen Moreno González, que es presidenta de la Asociación de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla, Asconse, que está integrada en FEDEME. ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, Mariani, encantada de verte otro año más por aquí.
Te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir, me he enamorado de tu chaqueta, que lo sepas,
luego,
¿eh?
Luego te paso. De dónde es, te vas a enamorar de la tienda entera.
Ah, también. Bueno, pues nada, eso después lo hablaremos. Pero ahora de lo que hemos venido a hablar es de coches y vamos a ir hablando con los dos simultáneamente, porque yo cualquiera de las preguntas me la puede contestar cualquiera de los dos, pero venga, vamos a empezar por Eduardo, porque hablábamos antes que efectivamente el Salón del Motor de Sevilla es el primero en importancia en Andalucía y el tercero en España. Se han celebrado ya 12 ediciones, vamos por la 13ª, o como dicen siempre, 12+1. Vamos a ver, Eduardo, ¿cuántos vehículos confluyen en esta edición?
Pues, a ver, estimamos aproximadamente unos 3.000 vehículos expuestos actualmente, ¿no?
3.000... ¡Qué barbaridad!
3.000 vehículos, pero 3.000 vehículos tenemos expuestos, pero sí es cierto que además tenemos más stock.
Eso es.
Tenemos más stock en las concesiones porque el espacio aquí es limitado, de tal manera que tal como se van vendiendo, vamos renovando. Digamos que este salón, a diferencia, por ejemplo, del anterior, nos encontramos con que hay más producto disponible.
Sí.
Que otros años, porque la carencia de vehículos que hemos estado viviendo en el sector cada vez se va mitigando.
Eso es.
Entonces, tenemos una oferta cualitativamente mejor en cuanto a diferentes tipologías de productos.
Sí. Bueno, eso iba a decir, porque claro, ya afortunadamente hemos hablado en otras ocasiones que, claro, no había coches nuevos, es que no se podían fabricar, faltaban componentes, faltaba material, sin embargo, eso afortunadamente se ha ido regularizando. Pero en cualquier caso, Eduardo, con toda la que está cayendo, ¿cómo valoráis cómo está ahora mismo el sector? Y la pregunta se la voy a hacer a los dos, así que espero contestación de los dos. Eduardo, ¿cómo el termómetro, cómo está ahora mismo?
Bueno, el termómetro, el sector está creciendo, se va recuperando, no hemos alcanzado todavía los volúmenes de venta pre-COVID, pero sí es cierto, porque además en las previsiones que se hacían no se iban a alcanzar en un año, pero progresivamente estamos llegando a los niveles de antes del COVID, con una previsión aproximadamente de 1.000.000 de vehículos este año, superando el año pasado con creces, ¿no?
Ajá. Carmen, vosotros también lo estáis notando en los concesionarios, cuéntame qué os dicen.
Pues igualmente, en los concesionarios empezamos a notar evidentemente un mayor tráfico, un flujo de clientes, pero si hablamos del evento de hoy, nuestro mejor termómetro es la cola que había esta mañana en la puerta.
Eso es.
Que siempre, Eduardo, supongo que estará conmigo, cuando llegamos siempre tenemos la incertidumbre. Se pasa, organizar el evento tiene mucho trabajo, no es de un día para otro, son muchos meses de trabajo, de reuniones. Entonces siempre tiene, y habremos acertado inaugurando un jueves, habremos acertado inaugurando un viernes, acertaremos, hará buen día, no hará buen día. Y siempre cuando va llegando un poco ya la hora de apertura, nos asomamos por esa puerta a ver si hay gente y tal, a ver la cola. Y cuando ves la cola dices tú, no lo estamos haciendo mal del todo, porque el evento parece ser que promete volver a ser un éxito.
Claro, porque si hablamos de cifras, Estamos hablando que se han vendido más de 25.000 coches, ¿no? Tengo entendido.
Sí, a lo largo de las 12 ediciones anteriores se han vendido más de 25.000 coches. Uh-huh. Siempre usamos unos números que son muy bonitos, porque los números acumulados pues son más bonitos que año a año, pero evidentemente si dividimos esos 25.000 coches aproximadamente en 12 años, demuestra que la feria, con sus más y sus menos, con sus problemas que hemos tenido el año del COVID, por ejemplo, fue una situación muy surrealista, pero seguimos haciendo el salón aquel año también. Se han vivido situaciones complicadas y hemos ido sobreviviendo edición tras edición. Pues sale una media de que el evento es muy bueno y tiene una repercusión económica para la ciudad muy importante. Y bueno, para nosotros evidentemente la satisfacción personal de una andadura que Eduardo también inició, porque estábamos en el mismo, somos el mismo equipo hace 13 años, y es un orgullo ver que el evento sigue estando vigente, no solo que sigue estando vigente, sino que estamos prácticamente ya a nivel de vehículos de ocasión, somos, diríamos que, por apoyo de las marcas, a lo mejor no somos el evento más importante a nivel nacional. Por volumen de negocio, probablemente sí somos el evento más impactante a nivel nacional.
Uh-huh. Oye, es que no podemos olvidarnos que competimos, cuando hablamos de ranking, con Madrid, con Barcelona.
Sí.
Son mercados muy grandes,
claro,
donde las marcas además pues quieren posicionarse y van con más potencial, con más apoyos económicos. Uh-huh. Esto lo hacemos nosotros. Esto se hace entre concesionarios. Aquí las marcas apoyan muy poco.
Exactamente. El montaje de
esto, esto me interesa muchísimo. O sea, que esto lo hacéis los concesionarios y las marcas vienen y ponen sus coches.
No.
¿Cómo va esto?
Te cuento un poco.
Venga, sí. Esto me interesa mucho.
El Salón del Automóvil era algo que se hacía históricamente en Sevilla. Lo organizaba una empresa externa. Y nos dimos cuenta de que aquello no era todo lo claro que debiera. Entonces, a través de la asociación y con la federación, se decidió hacer, vamos a llamarlo, no es la manera correcta de llamarlo, pero un salón en modo cooperativa.
Ajá.
Lo hacemos los asociados, trabajamos los asociados y nuestra federación para que el beneficio sea para los asociados.
Sí.
Luego, se pusieron unas condiciones y tal. Pero el salón, por así decirlo, no tiene un ánimo de lucro. No hay una empresa detrás con un ánimo de lucro detrás del salón, sino que se trabaja por y para los asociados.
Ajá.
Entonces aquí, por ejemplo, está Eduardo, que está representando a su grupo, que es el Grupo Terry.
El Grupo Terry, sí.
El Grupo Terry representa determinadas marcas, pero quien monta su stand es Grupo Terry. Uh-huh. Y quien paga su instalación es Grupo Terry.
Eso es.
¿Qué pasa? Pues en mercados más internacionalizados, como pueden ser Sevilla y Madrid y Barcelona, siempre hay un paraguas a través de las marcas, que pues hay stands muchísimo más lujosos, muchísimo más espectaculares, aunque tengo que decir que de Mercedes es impresionante y animo a que todo el que pase por aquí.
Este año Mercedes tira la casa por la ventana, ¿no, Eduardo?
Es una maravilla. Pero es un trabajo que hacemos los propios concesionarios, cada uno con el apoyo más o mayor o menor de su marca,
sí.
Pero es un evento que lo dignificamos de esta manera, pero está hecho a nivel local.
Pero yo añadiría una cosa a lo que tú estás diciendo, Carmen. Cuando empezamos con el salón, y yo estaba en Madrid, estaba en Barcelona.
Acercaros más los micros.
Cuando empezamos con el salón, nos encontramos un salón en donde no había moqueta, donde la iluminación era muy pobre, donde los vehículos no estaban bien expuestos. Entonces lo que hicimos es decir, no hay ánimo de lucro, pero sí hay unos estándares mínimos.
Eso es.
Todo el suelo tiene que estar con moqueta. Los vehículos tienen que tener una cierta separación. Tienen que respetarse unos pasillos. Tiene que haber una iluminación con tantos lúmenes. Entonces, lo que conseguimos es lo que no ha conseguido ni Madrid ni Barcelona. Es tener un estándar altísimo. ¿Qué es lo que no tenemos? A lo mejor un coche colgando del techo que te lo puedes encontrar en Barcelona porque lo ha colocado Renault.
Ya.
Porque es un concesionario, no lo puede hacer.
Claro.
Es muy costoso.
Claro.
Pero en cuanto a estándares de calidad,
sí,
estamos a primer nivel.
Claro, claro, por eso decía yo antes que sois los primeros en Andalucía y los terceros, naturalmente por detrás de Madrid y de Barcelona en España, pero por una cuestión también presupuestaria que las marcas ahí pues nos implican.
Pero Mariani, no a nivel de volumen de negocio.
Eso es.
A nivel de volumen de negocio estamos probablemente por delante de Madrid y de Barcelona.
Pues eso es.
A nivel de volumen de negocio probablemente estamos por delante de ellos. Lo que pasa que es cierto que los montajes, pues no.
Claro,
no,
bueno, que no estamos viendo una espectacularidad en los montajes que se hacen en estas dos grandes ciudades, pero sin embargo sí es verdad que tú vienes aquí al Salón del Motor, y yo lo digo, por ejemplo, pues en cuanto acabo de llegar, y todo está muy clarito, se ve con una claridad enorme, está todo perfectamente distribuido, los concesionarios, las marcas.
Hay una
todo.
Cosa, como bien ha dicho Eduardo, que cuando decidimos afrontar esta aventura, como él ha dicho, esto lo que había era que dignificarlo.
Eso
y había que hacer
es.
Un evento digno y elegante al nivel de la ciudad de la que estamos. Entonces, uh-huh. como él ha dicho, Moqueta. La iluminación. Antiguamente tú llegabas y decías, yo quiero moqueta o no quiero moqueta, quiero esta iluminación, quiero más, quiero menos, depende de lo que tú pagaras, tenías más o menos.
Claro.
Aquí todo el mundo tiene moqueta y todo el mundo tiene iluminación, porque uh-huh. el precio del metro cuadrado lo lleva incluido.
Ajá, qué bien.
Porque hay que mantener unas distancias para que los vehículos no estén amontonados. Nos negamos a esto de los cristales pintados con los precios y las ofertas de última hora y los chollos, rechollos, las cartelerías baratas.
El que quiera saber el precio se dirige a los vendedores, que no, hay aquí vendedores estupendos.
Todos los coches tienen sus precios puestos.
Sí, es verdad que los estoy viendo.
Lo que nos negamos es a la cartelería chabacana, en plan, hay los rotuladores fosforitos.
Vamos a sacar pecho, Carmen. La elegancia de Sevilla.
Exactamente.
No la tienen otros. Y no me digas que no, Eduardo.
Pero que hay de todo en Sevilla también. Otra cosa es que no los dejemos entrar.
Exactamente.
Pero estamos hablando de lo que estamos hablando, ver, y es esto, ¿no?
A ver, que es cierto que tenemos muchas peticiones de espacio. Hay ahora mismo, el salón tiene todo el espacio expositivo cubierto.
¿Cuántos concesionarios?
Este año hay 51 expositores de coches y además llegamos casi a 60 con financieras y otro tipo de accesorios, por así decirlo.
Ajá.
Pero expositores de coches hay 51 expositores, entre coches,
muchos.
Motocicletas y vehículos industriales.
Esa es una cifra importante, entiendo, ¿no?
Bueno, están todas las marcas representadas.
Eso es. Eso es
importantísimo. Y es un salón que además yo diría que a diferencia, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona,
sí.
tiene una ventaja, y por eso dice Carmen que a efectos de volumen de negocio, estamos hablando de 40 millones de facturación
wow.
de media anual uh-huh. en 4 días, somos mayores, porque es un salón muy comercial. Al final lo montamos los concesionarios, para los concesionarios utilizamos esta época del año para desestocar de grandes stocks que tenemos, y otra vez estamos acumulando stocks.
Uh-huh.
Las financieras colaboran, sacamos tarifas más competitivas con ellos de financieras, de seguros, de tal manera que a nosotros nos interesa porque generamos volumen, aunque vendamos más baratos, y al cliente también le interesa. Eso hace de que las cifras de ventas sean superiores que en otros salones donde van las marcas a lucirse.
Claro,
hay presentaciones, como en otros salones, pero aquí vamos a ganar dinero.
Claro.
Vamos a vender coches.
Pero aquí tengo entendido que también se van a hacer presentaciones de diferentes
sí.
Coches y de diferentes marcas. Contadme eso. A ver, cualquiera de los dos, no sé, quien quiera. Poneros de acuerdo.
Bueno, Kia tiene presentaciones.
Micrófono, me dice.
Perdón,
Carmen.
Kia tiene presentaciones.
Póntelo que te lo va a comer, como si te
Opel,
comiera un helado.
Opel tiene presentaciones, Peugeot, uh-huh. Mercedes. Es un proyecto también que hemos iniciado un poco.
Sí.
Que es, vamos a intentar hacer que el salón vaya mirando un poco a ese Madrid y Barcelona.
Uh-huh,
no
sí,
es
claro.
un proyecto para el año que viene ni para dentro de 2 años, pero es un proyecto que este año, si te fijas la imagen, ya no es Salón del Motor de ocasión.
Uh-huh, y es el Salón del motor de Sevilla.
Exactamente. Estamos haciendo, y ya las marcas van apostando por presentar modelos, por traer cosas nuevas, uh-huh. novedades.
Uh-huh.
Oye, eso es lo que intentamos ahora buscar. Le estamos dando también un enfoque a todo lo que son transportes alternativos, energías alternativas, distintas motorizaciones. Uh-huh. Ese giro hay que darlo porque la sociedad lo está dando.
Eso
Entonces
es.
Hay que darlo porque uh-huh. al final somos lo que demande la sociedad, somos
Yo
lo que tenemos que estar.
Tengo aquí que se va a presentar, por ejemplo, el nuevo Ford Explorer, el SUV totalmente eléctrico de una de las marcas más legendarias del sector, en el stand de Tisa. El nuevo Kia EV9, que es 100% eléctrico, en el stand de Quitur Sevilla, y en la plaza exterior de Fibes también se va a poner una selección de coches 100% eléctricos. Eso, de eso vamos a hablar ahora. Creo que tenemos que hacer una pausa para publicidad, o no tenemos que hacer, decírmelo, porque si no yo sigo, que tengo muchas preguntas que hacer. ¿Sí? Ah, pues venga, hacemos una pausa y volvemos enseguida, porque vamos a hablar ahora de sostenibilidad.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Edición especial de Tu Pueblo es Provincia desde la Feria de los Vinos y Licores. Una feria que tiene como objetivo promocionar, difundir y propiciar un mayor conocimiento de los vinos y licores de nuestra provincia. Este sábado 28 de octubre, a partir de la 1 de la tarde, con José Joaquín Trenado desde el patio de la Diputación. Lugar de celebración del evento este fin de semana con entrada gratuita. Escucha COPE más Sevilla en el 105.8, también en internet y en tu móvil. Colabora ProDetour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Ocho minutos para llegar a la una de la tarde. Seguimos disfrutando en Fibes del Salón del Motor de Sevilla en su 13ª edición. Súbeme la música, por favor, que me encanta lo que acabas de poner. Era la banda sonora de la película Sor Citroën, protagonizada por nuestra querida Gracita Morales. Pero qué bien viene estar escuchando esta música de fondo. Y ahora miras a la izquierda y te ves aquí un pedazo de SUV azul, no sé si es cobalto, petróleo, como quiera que se llame, espectacular. Pero miro a la derecha, me encuentro un Audi rojo con el techo en negro. Detrás estoy viendo, no me puedo dar la vuelta, Eduardo, ¿qué coche es este?
Un Opel Astra. Y un Astra y un Corsa.
Qué maravilla. O sea, es que, claro, podemos encontrarnos de todas las marcas, de todas las clases, de
todos. Y Citroën también tienes.
Citroën también, os iba a decir que Citroën también está. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde estáis por ahí?
Bueno, mira, ahí tiene un Citroën detrás de la Nara de Opel, por ejemplo.
Ese está muy bien, este también está muy bien. Bueno, claro, yo me los llevaba todos a mi casa, eran ustedes.
Pues todos ponerte. ¿No?
Claro, claro.
Estás en el sitio.
Mira, estoy viendo además unos precios, eso es verdad que me ha llamado mucho la atención, viendo los cochazos que hay, los precios tan competitivos. Y eso, evidentemente, y lo digo para aquel que esté pensando ahora mismo comprarse un coche de segunda mano, es el mejor sitio, ¿no? Es el mejor sitio. Hablábamos antes de, decíamos que íbamos a hablar de sostenibilidad. Una de las grandes novedades de esta edición es la gran apuesta por lo eco. Cuéntame, Eduardo. Este año hay más coches eléctricos que nunca.
Bueno, hay más coches eléctricos que el año pasado, y el año que viene habrá más que este, porque al final la transición hacia el vehículo sostenible, como su nombre lo dice, es una transición.
Ajá.
Vamos progresivamente introduciendo más vehículos, tanto eléctricos como híbridos, y diferentes tecnologías que empiezan a convivir ya sostenibles, ¿no?
Uh-huh. Porque, Carmen, ¿a vosotros en los concesionarios cada vez se os demanda más el coche eléctrico?
Claro. Ahora mismo, bueno, como bien ha dicho Eduardo, estamos en una transición. Es cierto que todavía, aunque la transición ya es una realidad, pero hay desconocimiento. Muchas veces la gente todavía, por desconocimiento, no saben qué comprar, no saben qué vehículo es ideal para ellos. Tenemos que hacer una labor de asesoría muy importante Gracias a Dios nuestros profesionales están muy formados, estamos viviendo siempre una formación continua para que estén súper preparados a nivel legislativo, a nivel de tecnológico, para poder dar el mejor soporte a los clientes. Pero claro, si la tendencia es eco y sostenible, al final
hay una mayor demanda, ¿no?
Hay una mayor demanda, tenemos que tener una mayor oferta de eco y de sostenible.
¿Y sabéis, por ejemplo, vosotros, cuál es el tipo de comprador de este tipo de vehículos? ¿Es gente joven? Pues a la gente mayor todavía le cuesta mucho trabajo eso de enchufar coche. Entonces, me refiero, ¿qué tipo de público es el que viene a un concesionario a comprar un coche eléctrico?
A ver, yo diría que no hay un público definido, sino más que un público, unos hábitos o una forma de vida.
Exactamente.
Por ejemplo, se dan muchos casos de un segundo vehículo en la vivienda que es más compatible a la hora de la movilidad eléctrica. Cuando hablamos de, no solo hablamos de eléctrico, porque también hablamos de híbrido. Los vehículos híbridos son perfectamente compatibles con cualquier tipo de conductor. Si, lo que sí es cierto es que cada vez hay más concienciación por parte de todo el público de que las restricciones a la movilidad, que cada vez están llegando a más ciudades y son más estrictas, están haciendo de que tengan que adquirir vehículos con etiqueta cero que le permitan tener libre acceso a esas zonas que están limitadas, ¿no? Como es en el caso de Sevilla, la zona de la Cartuja, que tiene limitaciones a la zona de bajas emisiones de la ciudad.
Correcto.
Con lo cual yo no te diría un tipo de público, sino son los hábitos que tengan. Por ejemplo, nosotros vendemos muchos vehículos eléctricos en zonas rurales. Curiosamente,
¿Qué me dices?
Las zonas rurales encuentran mucha más comodidad a la hora de moverse y de ser compatible con este tipo de tecnología 100% eléctrica que en las ciudades, que tienen a lo mejor más miedo si tienen que hacer viajes en carretera. Son barreras mentales que tenemos que ir pasando también.
Claro. Yo sí quiero preguntaros a los dos si realmente, y contestadme dentro de lo que vuestra sinceridad y prudencia os permita, si pensáis que las ciudades y los pueblos están preparados para... Yo ya estoy viendo lo que está diciendo Carmen, pero lo va a contestar ella en lo que ella estime oportuno. ¿Están las ciudades y las poblaciones preparadas para este tipo de vehículos?
No.
Y ahora ahí lo dejo.
No, indudablemente no. No estamos preparados para el grado de electrificación que demandan del sector. No estamos preparados, pero ni ciudades de aquí del sur ni del norte, ni por desgracia esto es Noruega, ni tenemos la concienciación ecológica. Podemos tener mucha concienciación ecológica, podemos tener muchísimas ganas de hacerlo, pero luego la realidad es que hay una infraestructura eléctrica que, si no tenemos capacidad de que esa infraestructura dé soporte a lo que se quiere poner en funcionamiento, no se va a poder poner en funcionamiento.
Claro.
Hay que demandarle a las instituciones, al gobierno y a quien corresponda, hay que demandarle que se mejoren las infraestructuras eléctricas, para que, teniendo unas mejores infraestructuras eléctricas, se podrán poner más cargadores.
Claro, claro,
pero
claro.
Pero si no hay soporte para todos los cargadores públicos que quieren poner, y eso no...
Sí. Tengo un minuto, Eduardo.
Yo añadiría al gobierno tres cosas. La primera, necesitamos infraestructuras para poner puntos de recarga. La segunda, necesitamos puntos de recarga y la burocracia se hace eterna. Por lo tanto, hay que agilizarlo. Y la tercera, si queremos introducir una tecnología que todavía no tiene el volumen necesario para ser competitivo, necesitamos ayudas a la compra de estos vehículos, más allá de las que hay puestas encima de la mesa, que siguen careciendo el producto.
Pues os agradezco enormemente a los dos que hayáis estado con nosotros. Me quedan ya pocos segundos para llegar a la una y llegan los informativos. Eduardo Pérez Herrera, Carmen Moreno, a los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y yo cada año vengo y aprendo más de estas cosas, de verdad, que me gusta. Yo hoy ya he aprendido la diferencia que hay entre el SUV urbano y el SUV pelado y mondado, ¿no? Y eso me he enterado hoy porque me gusta preguntar un ratito antes, así que os agradezco enormemente. Y a ustedes, queridos oyentes, les invito a que se pasen por la feria al Salón del Motor, de Sevilla, porque es una gozada pasear por aquí y ver la oferta tan estupenda que hay. Gracias a ambos.